De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando en el Evangelio de San Juan, en un momento que parece que va a terminar ya el relato, y dice que si se pusieran por escrito todos los hechos y los dichos o las palabras de Jesús, pienso que no cabría espacio en el mundo para todos los libros que se tuvieran que escribir. Y cuando los exégetas se preguntan cómo entender esta frase, dicen, es que en el impulso de la predicación y de la doctrina del Señor y de su ejemplo se prolonga en todos los tiempos y en todos los lugares, precisamente por la vida de los santos, de aquellos que le han respondido. Por lo tanto, la vida de los santos es también un lugar teológico, es decir, es un espacio donde encontramos la revelación de Dios, en este caso no la revelación procedente de la Escritura, sino de la tradición. Y podemos pues ver algún aspecto, por ejemplo, en la vida de Santa Catalina de Siena, de esto que decíamos, de la prolongación, digamos, de las enseñanzas de Cristo. Pues desde que muy niña, desde los 6 años, cuando caminaba por la calle con su hermano Esteban, elevó su mirada y vio sobre el techo de una iglesia a Jesús, Rey de Reyes, sobre un trono magnífico, con San Pedro, San Pablo y San Juan. Jesús la miró amorosamente y la bendijo 3 veces. Ella quedó profundamente enamorada del Señor e hizo la promesa de dedicarse solo a Jesús, la niña de 6 años. Y lo cumplió efectivamente cuando su padre pretendió casarla. Ella se cortó el pelo, se rapó, y como castigo la encerraron en un cuarto y la humillaron ante todos los de la casa, llevando una vida de gran penitencia. Y en un momento dado recibió los estigmas y la corona de espinas del Señor. Y lógicamente son realidades extraordinarias, pero decimos, bueno, ¿qué nos quiere decir este lugar teológico, esta vida de los santos, con las personas como Santa Catalina de Siena, como San Pío de Pietrelcina, como San Francisco de Asís, como Santa Gema Galgani, que reciben los estigmas, que reciben las heridas en las manos, en los pies y en el costado, y algunos de ellos también la corona de espina? Nos quiere decir una cosa muy clara, nos quiere decir que estamos nosotros invitados o necesitamos la identificación con el crucificado. Necesitamos entender y amar esa única vía que tenemos para la salvación, que es la vía de la cruz. Decía San José María, después de haber hecho pues el repaso de las fechas fundacionales del 2 de octubre, del 14 de febrero, y después el 14 de febrero de 1943, dice, quiso el Señor coronar con la cruz el edificio suyo. O sea, quiso coronar con la cruz el Opus Dei. Y efectivamente le pone ese nombre, ¿no? Sociedad de la Santa Cruz y Opus Dei, Sociedad de la Santa Cruz. El Opus Dei está coronado con la cruz. Y pues no hace falta ser muy perspicaz para darnos cuenta de que en este momento pues está siendo coronado con la cruz, de muchas maneras. Pero qué bueno, es una señal de predilección divina. No solo podríamos pensar, no sé, esta noticia que nos dieron de este director de un centro de Guadalajara que, pues que le dio Alzheimer. Bueno, pues obviamente no solo ya no va a poder ser director de ese centro, ni director del centro de San Gabriel, sino prácticamente no va a poder hacer absolutamente nada. Y uno dice, pues qué caminos tan extraños, ¿verdad? El Señor quiso coronar su obra con la Santa Cruz. La quiere coronar, la quiere embellecer con la cruz. Y por lo tanto es una invitación a que todos nosotros pues le pidamos al Señor como esa capacidad de entender, porque lógicamente estamos yendo absolutamente en contra de no solo de la corriente del mundo, sino también de nuestra propia situación o nuestra propia comprensión. Decía el Papa Benedicto XVI, como sabemos que dedicó un año al apóstol San Pablo, el año 2008 o 2009. Decía, para San Pablo, la cruz tiene un primado fundamental en la historia de la humanidad. El sello del cristiano que aparece por todas partes, la cruz. A lo mejor pues, yo la veo por todas partes, está en todos los oratorios, en todas las habitaciones, la traigo en mi bolsillo y la traigo en el rosario. Y sin embargo, pues no comprendo o no la asumo. Como dice, un primado fundamental en la historia de la humanidad. No solo en la vida de la Iglesia, sino en la humanidad. La historia de la humanidad está marcada por la cruz como efecto del pecado original. Tiene que restituirse a la perfección original aquello que rompió el pecado, y eso se realiza a través de la gracia sanans, o sea, la gracia no solo que eleva, sino que empieza por sanar. ¿Y por qué tiene un primado fundamental la cruz en la historia de la humanidad? Porque cruz quiere decir salvación como gracia dada a toda criatura. De ahí fluye la gracia, de la cruz fluye la gracia. Y si yo digo no quiero, no estoy dispuesto, no me abrazo, no me acerco a la cruz, pues la gracia no va a estar fluyendo. El mensaje de la cruz, anunciaba el apóstol sin respetos humanos, es necedad para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Entonces, bueno, la pregunta podría ser muy sencilla, ¿no? Yo tengo una actitud de habitual rechazo a la cruz, o de aceptación serena y alegre y activa para plantarla más en mi vida. ¿O no? Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. No es un mensaje pesimista, sino realista, o sea, la salvación viene de la cruz, punto. Y por lo tanto, de la cruz tiene que venir también la felicidad, la alegría. Porque entendemos que la cruz es la expresión del amor. A Cristo repara todo precisamente abrazándose a la cruz, voluntariamente, va allí. Expresión del amor. Por lo tanto, la cruz que salva es una cruz que tiene que ser amada. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. El consuelo. Pues qué bueno que podamos nosotros pensar estas cosas durante este tiempo, siempre, pero no perder como la claridad, porque sabemos pues, que todo va en sentido contrario, ¿no? Todo por fuera y también todo por dentro. ¿Y cómo puedo darme cuenta de que no estoy pues viviendo esta lección fundamental de mi fe, de la fe cristiana? Pues hay algunas señales. Una cosa frecuente que dicen los niños o las niñas es hacer caras. Es que le hice caras. A lo mejor su mamá les dice algo y cuando su mamá se voltea le hacen una cara o le tuercen la boca. ¿Y qué significa eso de hacer caras? Pues significa un gesto de disgusto, como de rechazo. Y yo podré decir, a lo mejor, mi gesto de disgusto ante la cruz se manifiesta por la rebeldía. O sea, me la quiero zafar, la quiero sacudir de mis hombros. Y la cruz se debe abrazar, se debe saborear. La rebeldía en un recuerdo autobiográfico decía San José María: me acuerdo de una criatura que iba de una parte a otra por los barrios bajos de Madrid a solas con su dolor. Pues es él, de una parte a otra por los barrios bajos, buscando pues sacar su fuerza del dolor, de la enfermedad, de la miseria. Aspiraba a cumplir la voluntad de Dios, pero se encontraba sin medios para cumplir el encargo que había recibido. No tenía otra solución, no conocía otro remedio que la cruz, y bebía el cáliz del sufrimiento hasta las heces. No, una copa, voy a ver hasta las heces, no voy a dejar ni un poquito de vino al fondo de la copa. Si no, no hay otro remedio, no conocía, no tenía otra solución. Abrázate la cruz. Bebí el cáliz de sufrimiento hasta las heces. Y sigue diciendo, y al decidirse a abrazar el dolor, pudo saborear como embriagado por la borrachera dulce y amarga del sufrimiento, la alegría de aquellas palabras del salmista: et calix tuus inebriams quam preclarus est. Tu cáliz que me embriaga, qué feliz me hace. Por lo tanto, la primera manera es abrazarnos, a no rechazarla, sino decir bienvenida. De acuerdo, muy bien, excelente. Y don Javier en una carta nos ayudaba a preguntarnos, como a nuestro examen, si podemos formularnos personalmente preguntas que nos ayuden a calibrar cómo es nuestro amor a la cruz, en concreto, con obras. ¿Cómo recibimos lo que nos contraría? Otra vez con el gesto torcido, con la mala cara, con el rechazo, con la tristeza. Por ejemplo, la enfermedad, los fracasos profesionales, las ofensas injustas, las humillaciones, por ejemplo. Las dificultades en la vida social o familiar. Necesariamente tiene que haber. O sea, el Señor dice, oye, aquí no tienen suficiente cruz, a ver qué les mando. Son del Opus Dei, o sea, yo coroné el Opus Dei con la cruz, no pueden no tenerla. Y efectivamente, yo no recuerdo en todos estos años pues, que haya habido algún momento en que no haya cruces en los centros de un tipo o de otro. Incluso en aquellos que parece que no hay cruz, como por ejemplo en los clubs juveniles, ¿no? Pues ahí que todo es echar relajo y pasársela bien. Y si no hay cruz, pues hay mucho peligro, ¿verdad? Vamos a ir de campamento a la Riviera Maya, al mar. Las ofensas injustas, las dificultades, ¿cómo reaccionamos ante todo lo desagradable que sin buscarlo aparece en nuestra vida? Algo tan sencillo como decir, pues que no me gustó nada la cena que sacaron. ¿Cómo reacciono? ¿Trato de enfocarlo con visión sobrenatural? Qué buena oportunidad, voy a sacar bienes de esta pequeña penitencia. ¿Es rápida nuestra rectificación? Quizá tras un momento inicial de comprensión o incluso de rebeldía, ¿viene en todo la voluntad de Dios que permite eso para nuestro bien? Ahora, el primer momento, sobre todo si somos primarios, puede ser que no reaccionemos bien, ¿verdad? Como esto que dice, un momento inicial de incomprensión, de rechazo, te pongo un tache, o de rebeldía. Viendo en todo la voluntad de Dios que permite todo eso para nuestro bien, a Dios va llevando todo, suaviter et fortiter, o sea, todo es un proyecto salvífico suyo. Qué buen momento para repetir, saboreándola, aquella consideración de camino. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. ¿Tú me lo mandas? Me parece muy bien. ¿Cómo sé que me lo mandas? Pues porque está sucediendo, por esa simple y sencilla razón de que eres el autor de la realidad. Visión sobrenatural, es que tiene un sentido de salvación, precisamente porque está la cruz. Lo quieres, Señor, yo también lo quiero. Y pues el campo, como sabemos, es inmenso. Pues, por ejemplo, no sé, la cruz que está presente en la labor apostólica, que está presente en, no sé, en las deficiencias que nos encontramos, la cruz que está presente en personas que a lo mejor nos las vemos que no tienen nada de formación, o que no tienen nada de tradición cristiana, de que se ha perdido la conciencia de Dios, y lo que sea, ¿no? Las feministas del 8M, bueno, pues la cruz, la persecución silenciosa a la recta razón, la dictadura del relativismo, pues efectivamente son las cruces, cosas que a lo mejor son nuevas, ¿no? Que no nos habíamos topado antes con ellas. Yo ya leía una noticia de una pobre mamá italiana que llegó su hija de 15 años y le dijo: mamá, soy trans, o sea, realmente soy hombre, lo que pasa es que nací en un cuerpo equivocado, así que pues quiero que me acepten ahora de en adelante como varón. Y bueno, esta señora, que además era médico, pues muy inteligente, la abrazó y la llenó de cariño y pues le hizo sentirse comprendida. Luego la llevó con una psicóloga, la psicóloga fatal, porque pues, le decía que la afirmaba, digamos. Luego la llevó con una neuropsiquiatra y ahí le fue mejor. Y otra con otra psicóloga y pues también empezó a ir bien. Y ya poco a poco la niña pues, se fue dando cuenta de que no podía ir contra la creación de Dios, ¿verdad? No podía caer en esa terrible mentira, en ese enorme engaño, porque no hace cosas Dios contra sí mismo, y por lo tanto pues tiene que respetar el orden de Dios, no puede empezar a darse unos tratamientos hormonales y hacerse cirugía. Bueno, pues ¿cómo me puede llevar esto más a mí, a ser más santo, a rezar más, a hacer más penitencia? Pues quizá pidiéndole a Dios que a todos nos dé sentido de la cruz y amor a la cruz. Comprensión. Elevar la mirada por encima de lo contingente. Dice don Javier, lo malo es tratar de huir a toda costa de lo que contraría, ya sea porque lo rechazamos, o ya sea porque por dentro tenemos, pues no sé, un mohín de disgusto, ¿no? Y todavía más si la causa de esas contrariedades radica en la fidelidad a la verdad. Bienaventurados los que son perseguidos, bueno, pues que somos perseguidos, pero por causa de la justicia, o sea, porque estamos defendiendo la verdad. Pues el sentido de la cruz es el sentido del amor. Es bonito ver cómo los ornamentos rojos que se ponen en las fiestas de la Santa Cruz o en las fiestas de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues es el mismo color que se pone en el Espíritu Santo, ¿no? Como diciendo, pues es el fuego, es la intensidad, es el amor, es el corazón encendido. Por lo tanto, donde está la cruz, si vamos a poner los ornamentos morados cuando hay cruz, o los ornamentos grises cuando hay sangre de Cristo, ¿no? Los ornamentos del fuego, de la intensidad. El sentido de la cruz de Cristo no es el dolor, sino el amor. No nos salva porque hayan sido muchos e intensos sus sufrimientos, pero no nos salva por la cantidad de sufrimientos. Hay gente que ha sufrido más que Jesús en su martirio, otras cosas, porque ha sufrido a lo mejor, como Maximiliano Kolbe, 10 días de morirse de hambre y de sed. Pero lo que le da sentido a la cruz de Cristo es el amor. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. El amor hasta el extremo, son palabras del catecismo. Lo que confiere su valor es el amor. Bueno, si no hay amor, aquello es masoquismo, como el del maratonista, ¿verdad?, que está sufriendo, ahora sí que por su gusto. El amor hasta el extremo. Pues, ¿dónde existe en mi vida sombras de una cruz no amada? Pues en muchos lugares, la verdad. Dame la gracia, danos la gracia de amar la cruz, entender su sentido, su relación con el amor y por tanto con la redención. Cuando rechazamos la cruz, se nos va quedando una actitud negativa o crítica. Entonces podemos ser personas amargadas. Una persona amargada es una persona que ha tenido cruz y no la ha llevado bien. El típico ejemplo del amargado es el mal ladrón, ¿no? El ladrón que dice, pues estoy llevando mi cruz rabioso, o sea, con una terrible amargura, y le echa en cara a Jesús. Yo pienso que a veces estas reacciones de profundo odio que se manifiestan en los colectivos, pues es porque, pues, si tienen una cruz, pues que aprendan a amarla, la que Dios haya querido para sus vidas, pero que no se les haga un mal pozo. El vino bueno, en vez de mejorar, se puede convertir en vinagre. Me puede llevar, por ejemplo, a estar resentido, a faltas de unidad, a disensiones. Ahora podemos decir, pues, quiero asumir todas mis contrariedades por amor. Es decir, ¿cuáles no he asumido? Ahora, con la gracia de Dios, quisiera asumirlas. Las que tengo ahorita, en mi persona, en mis relaciones interpersonales, en la sociedad, en mi trabajo, en mi apostolado, en mi familia de sangre, en la obra. Pues, ¿cómo asumo? Esta mujer que veíamos ayer, Irene, la verdad es que pudo tener contrariedades, pero las asumió bien, ¿no? Y no la amargaron, no la llevaron a tener una actitud de rechazo. Pues rebeldía, amargura o incomprensión del valor de la cruz, y entonces, pues, en mi vida pongo lo mínimo, lo mínimo. Hay gente que dice, pues ya de por sí la vida trae muchas penas como para que yo le ponga otras. Pero mira, si no le pones otras, ni siquiera las que te lleguen de la vida las vas a llevar bien. No vas a estar entrenado para, pues, para la aceptación del sufrimiento, del dolor. Y todos decimos, pues bueno, pues es que soy muy, muy cobarde, muy miedoso, muy poco generoso. Decimos, sí, efectivamente. Siempre ponga ante tus ojos la cruz de Cristo. Pues la sombra de la cruz cubre toda la vida del Señor, no solamente en el Calvario. La cruz, por ejemplo, que le produce a José la noticia o el advertir que María está embarazada, la cruz de el nacimiento en una cueva, la cruz de la persecución, del exilio, del éxodo de Herodes, la condición de migrante en Egipto, la muerte de José, la soledad, lógicamente las graves contradicciones que tuvo por parte de los fariseos o también por parte de sus mismos apóstoles que no entendían. Y por eso pudo decir, el Padre me ama porque doy mi vida. Está diciendo, sí, 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 lo que tú quieras. Pues que nos ayude la Virgen de los Dolores. A veces podemos decir, pues María en misa es la Virgen de los Dolores. Ahí está. Está como hace el sacerdote cuando levanta el pan y el vino, cuando consagra en la elevación, pues es como la actitud de María, ¿no? Estoy ofreciendo la víctima. Estoy aquí con este dolor, pero estoy al pie de la cruz, no me he ido. Ojalá que tengamos esta ayuda, que seguramente la tenemos, de María perdolente, María con las 7 esclavas, espadas clavadas en su corazón. Es que nos ilumine, que nos acompañe, que nos sostenga, que nos fortalezca para que sepamos también nosotros amar la cruz de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.